has creído? El espacio de Hoy por Hoy Guipúzcoa para luchar contra la desinformación creada con métodos de inteligencia artificial generativa.
Bulos, desinformación, fake news, algoritmos son términos que hasta hace pocos años no eran demasiado comunes en nuestro vocabulario, pero que hoy en día tenemos, o al menos deberíamos tener muy presentes para navegar por Internet, sabiendo el medio en el que nos movemos. En Voz de Euskadi llevan desde 2012 peleando contra la desinformación. Cuéntanos, Miquel Abascal.
Pues efectivamente, ¿qué tiempos aquellos en los que los bulos, la desinformación, corrían únicamente de boca en boca y salvo algunas excepciones, también hay que decirlo? Era en puntos casi localizados, no globalizados como ahora. Ahora es diferente, porque eso que se llama viralidad, ¿no?, en Internet, unido al consumo, en ocasiones un consumo compulsivo e incluso adictivo de lo que llega mediante o a través de las redes sociales, como decía, pues lo pone más difícil, ¿no?, hacer este tipo de control. Y así como hay viveros que generan bulos y noticias falsas, también hay que decir que existen entidades como Vost Euskadi, una asociación sin ánimo de lucro de personas voluntarias de emergencias que actúa en colaboración además con el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y cuya misión es precisamente investigar, contrastar y en su caso desmentir según qué informaciones. Alasne Villar es presidenta y portavoz de Vost Euskadi. Eguerdion, Alasne.
Eguerdion.
Alasne, gracias por atendernos en este 6 de agosto, un día en pleno verano. Ya sabemos que los bulos, la desinformación, Alasne, no para, ¿no? Ni siquiera en verano. No sé si incluso suben un poco porque hay gente traviesa que tiene un poco más de tiempo libre y todo.
Bueno, no descansan ni los bulos ni nosotros como voluntarios. Realmente no hay un ascenso, una crecida significativa o notable de los bulos en verano. Es más, a veces la gente suele aprovechar para irse de vacaciones y desconecta un poquito, ¿no?
Desde 2012 estáis a la caza del bulo y de la desinformación, de los fake news. ¿En qué contexto surge Vost Euskadi en aquel año?
Pues en aquel año surge a raíz de los incendios de Valencia, unos incendios muy grandes que hubo en Valencia, a través de los cuales, bueno, por los equipos, varias personas relacionadas con comunicación, con emergencias, se dieron cuenta que ninguna entidad oficial estaba dando información en redes sociales y que eso estaba generando una serie de desinformaciones, ¿no? Entonces ellos cogieron ese papel de desmentir las desinformaciones que estaban viendo, siempre consultando, obviamente, con la entidad correspondiente, y a raíz de ahí fue cuando surgimos.
Claro, en ese contexto de aquellos incendios de 2012. Luego, vamos un poco con lo que podríamos denominar a la evolución del bulo. En 2012 se vivía también la eclosión de Twitter, bueno, que estaba en pleno auge de Facebook, aún Instagram, no sé yo si tenía la potencia ni siquiera que tiene ahora. No había, creo que nada por aquel entonces de TikTok. ¿Cómo ha sido estos años de evolución de bulos en redes sociales?
Sí, claro, en aquella época, como tú comentas, fue el auge de las redes sociales, fue cuando empezaron a aparecer cada vez más, cuando las administraciones además no veían todavía la necesidad de tener sus perfiles, o si los tenían eran meramente informativo. Y luego a raíz de ahí sí que es cierto que, bueno, pues las autoridades vieron la necesidad de estar en las redes sociales, de informar, de tener sus propios medios de comunicación fuera de los medios de comunicación, con una directa atención al usuario. Y a raíz de ahí, pues a medida que han ido creciendo los bulos y las desinformaciones, pues han ido expandiendo las diferentes redes sociales de diferentes maneras. En Facebook es mucho más fácil difundir por un motivo muy claro, es que la gente no lee la fecha de la publicación. Entonces, algo que en su momento era una noticia, hoy pasa a ser un bulo, pero la gente lo comparte como noticia porque no lee la fecha, ¿no? Entonces, se han ido expandiendo, cada vez se difunden más, cada vez es más complicado rastrearlos porque los algoritmos de algunas plataformas, por no dar nombres, lo complican un poquitín, pero bueno, ahí estamos.
¿Ha hecho especialmente daño, ha sido especialmente pernicioso TikTok?
Sí, sí, tanto a nivel de sus algoritmos como a nivel del rastreo es muy complicado, no imposible, obviamente, y nosotros lo estamos haciendo y estamos desarrollando herramientas con inteligencia artificial que nos ayuden a esa monitorización, pero sí, es muy perjudicial tanto a nivel del propio usuario que está viendo lo que le aparece como a nivel de desinformaciones.
Claro, estamos hablando además de una red social que tiene muchísima penetración entre gente más joven, porque Facebook, al fin y al cabo, las estadísticas nos dicen que es para gente un poco más mayor, ¿no?
Sí, eso es, sí. Facebook ya, igual que Twitter, Twitter ahora mismo se ha quedado como punto de información de las administraciones, protocolo de emergencia, y Facebook se ha quedado un poco más pues para gente de 30 para arriba, una cosa así, pues para conectar con los amigos, para conectar con aquello que le gusta y hacer un poco de ocio, ¿no? Por así decirlo. Y TikTok e Instagram está un poco más para la gente más joven.
Estamos hablando con Alasne Villar, que es presidenta y portavoz de Voz de Euskadi. Se dedican a perseguir bulos y, en su caso, a intentar, ¿no?, parar esa bola de nieve que muchas veces se hace. Claro, Alasne, estamos hablando de Facebook, de TikTok, de Instagram. Tú mencionabas los algoritmos que, en realidad, claro, estas redes sociales lo que buscan es permanencia, es que no te vayas, ¿no? Así que te dan lo que tú quieres, es decir, no es ni mucho menos una visión, ni siquiera para que te hagas una idea de lo que es la realidad, ¿no?
Eso es, sí. Yo voy a poner un ejemplo muy claro, que es el que suelo poner siempre, el típico adolescente que por algún motivo pues se encuentra de bajón, pues ahora, pues, por ejemplo, en verano, pues porque está más aislado de los amigos, porque se han ido al pueblo, por el motivo que sea, y de repente le sale un vídeo pues triste, de melancolía, de lo que sea, pues porque alguien cercano a él ha visto ese vídeo. En el momento en el que ese adolescente se quede a ver el vídeo, que por su estado de ánimo lo va a hacer, automáticamente todo el contenido que le va a salir es relacionado con, y son cosas que pueden llegar a influir incluso a nivel psicológico en las personas, ¿no? Y hay gente que igual podemos llegar a tener una capacidad o una madurez de coger y decir, mira, eso no lo quiero ver, porque sí, he tenido un día, un mal día, vamos a decir, y ya está. Y mañana será otro día, pero hay gente que no, ¿no? Entonces, lo mismo que pasa con en ese sentido, pasa con las desinformaciones, ¿no? Que si te pones a ver algo de La Dana de Valencia, por ejemplo, en su momento, todo te aparecía de La Dana y la plataforma no filtra lo que es cierto de lo que no es cierto, ¿no? Entonces, al final, si te cuelan un vídeo que sí que es cierto y el siguiente no lo es, pues hay gente que no sabe diferenciar.
Imagino que es un caso incluso de estudio, aparte, todo lo sucedido en torno a los grandes acontecimientos, en este caso, ya que lo mencionas, a La Dana de Valencia, ¿no?
Sí, sí, al final se corrieron muchísimas desinformaciones, principalmente, precisamente a través de TikTok, por la permisividad de subir vídeos y de que cualquiera se pueda hacer un perfil. Incluso se supone que los menores de edad no pueden, pero a nosotros ya nos ha pasado encontrarnos con chavales de 11, 12 años en TikTok, ¿no? Entonces, esa permisividad y esa falta de control, por decirlo de alguna manera, hace que obviamente que pueda subir un bulo, que yo te conteste que es mentira y tú lo sigas difundiendo, ¿no? Hasta que no se elimina el vídeo, continúa. Y además te puedes descargar el vídeo, lo puedes reenviar por otros chats, por otros canales, entonces es más complicado.
Alasne, en cuanto vosotras detectáis un bulo, una noticia que puede ser fake news, ¿cuál es la forma de actuar? ¿Cómo trabajáis?
Sí, nosotros tenemos varias maneras. En cuanto a imágenes, vídeos y cosas gráficas, las analizamos nosotros mismos con una serie de herramientas que tenemos para ver si la imagen es actual, no es actual, luego si puede estar realizada con inteligencia artificial, que es el hándicap que tenemos ahora, o no. Después de eso, bueno, pues dependiendo del tipo de información, en caso de ser texto, pues lo corroboramos con las fuentes oficiales, con quien corresponda a nivel de entidad, y se decide junto con ellos si se desmiente o no se desmiente. Funciona pues a lo que sea, se puede decidir que sí o que no, porque decirlo es contraproducente o cualquier cosa, ¿no?
Antes comentabas el tema de los menores, ¿no? Ahí vamos a abundar un poco porque en esta sección, te lo has creído, es una cuestión recurrente, por supuesto. En la educación está la clave, claro, en la educación y en el control de los menores por parte de quienes se encargan de educarlos y de protegerlos, claro.
Sí, eso es. Yo creo que el hecho de prohibir acceder a la plataforma, yo creo que yo he sido joven y a mí lo que me prohibían era lo que hacía, porque detectabas un peligro, detectabas un riesgo y te ibas de cabeza, ¿no? Entonces yo creo que está en educar más que en prohibir, ¿no? En charlas en los colegios, suponen poniendo los riesgos, exponiendo a gente que haya sufrido alguna consecuencia y sobre todo que las propias plataformas hagan ese tipo de campañas, ¿no? Campañas para la gente joven. Nosotros tuvimos el caso hace poco de un chaval que le confundieron con uno de los agresores de un menor en Cantabria. Y este chaval se sintió completamente acosado, o sea, pero tenía 16, 18 años, no tenía nada que ver, tuvo que ir a una comisaría, Pero lo más llamativo no es eso, lo más llamativo son las amenazas, los insultos que recibía a través de la plataforma TikTok, y que mucha de esa gente que le insultaba no llegaba a los 13 años, porque tú veías la fotografía, veías los vídeos y decías, es que no tienes 13 años. ¿Dónde vas amenazando o insultando a una persona que te saca no sé cuántos años? No tienen conciencia. Y para que haya una conciencia hay que crearla, ¿no? Y eso parte por parte de los adultos, de las propias plataformas y de los centros escolares.
Claro, se vuelca, digamos, en Internet, en las redes sociales, unos personajes, unos perfiles, detrás de los cuales hay personas que no tienen, que incluso luego en la vida real el trato no sería ni de lejos el mismo. Entonces, Alasne, la pregunta tal vez del millón, o no sé, pero una pregunta yo creo que valiosa por lo menos, ¿estaría la solución en que no pudieran haber perfiles, digamos, anónimos, sino en que todo el mundo que entra a Internet, a redes sociales, tiene que tener una persona detrás? Reconocible,
no porque...
quiero decir.
Sí, no, porque sí, no. Sí que dentro de la plataforma, de hecho no sé qué plataforma leí anoche, como que iba a pedir el DNI para que pudieras hacerte la cuenta. Yo, por ejemplo, ese tipo de información, sí, porque se queda dentro de la plataforma. Pero de cara a la galería tú tienes que tener la potestad de ocultar tu identidad, porque hablamos de gente que es política, de gente que es policía, de gente. No podemos vetar a esos sectores de la población a que consuman contenido o a que se comporten obviamente de manera racional, vamos a partir de ahí, en redes sociales, porque hay una panda de energúmenos que no sepan cómo actuar, ¿no? Yo creo que sí que hay que pedir información, pero esa información tiene que ser privada. Y luego, de cara a la galería, pues que tú decías qué nombre te pones, de tal manera que si tú, con el nombre de Pepito Pérez, la lías, luego el juez de guardia pueda solicitar a la plataforma tus datos reales y te puedan pillar.
Claro.
Esa parte sí la veo.
Es decir, esa, efectivamente, una cuestión de poder acceder a perfiles de manera legal más fácilmente, y sobre todo, que también se puede, porque lo hacen rápidamente y al final te cazan, pero que el propio usuario, la propia usuaria, si la lía, sepa que saben quién es las autoridades.
Efectivamente, además ahora es más complicado porque ahora tienes que poner la denuncia, la policía tiene que solicitar al juez que se localice esa IP, dependiendo del tipo de comentario y dependiendo de lo que aparezca, puede decidir que sí o que no, porque ahí la libertad de expresión junto con la injuria hay una línea muy delgada, entonces es más complejo, ¿no? En cambio, si la red social tuviese los datos, la policía contacta con la red social o contacta con tal, oye, mira, ha pasado esto.
Claro. Colaboráis, como decía yo al principio, con el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, Alasne, y lo hacéis dando soporte a equipos de intervención, mediante herramientas digitales. También asesoráis a familias de personas desaparecidas, por ejemplo, ¿no? O personas que también sufren ciberacoso, como nos estás contando.
Sí, por un lado tenemos un programa que es el de Itxaro Pena, que es de apoyo a familiares de personas desaparecidas, tanto a nivel de asesoramiento cuando la persona desaparece, de qué pasos tiene que seguir, como un apoyo psicológico de primera intervención, que le llamamos así, pues porque al final es en un breve periodo de tiempo, si la cosa se alarga y hay que derivar a las entidades correspondientes. Y luego, por otro lado, hemos sacado un programa hace un mes que se llama Control Z, que es precisamente para el tema del ciberacoso. Era algo que ya veníamos haciendo hacía muchos años, pero no teníamos una estructura concreta, ni teníamos unos protocolos concretos, sistemáticos, ni teníamos una oferta, por así decirlo, que dara a la ciudadanía con un proyecto, ¿no?
Que ahí está ese apoyo, así está, esa está la labor de Voz de Euskadi. Desde el año 2012, como decíamos, claro, estamos en 2025, Alasne, ya para ir terminando, la inteligencia artificial, ¿hasta qué punto, no ya complica, sino puede complicar, barra incluso facilitar también, porque a veces parece que hablamos de manicaísmo, ¿no? El negro y el blanco. Tanto la proliferación como la defensa contra los bulos.
Sí, sobre todo la creación, ¿no? Ahora en verano, por ejemplo, se ha puesto de moda que gente en determinadas zonas, igual pues menos conocidas de Europa, de España, a nivel internacional, pues con imágenes de inteligencia artificial, han creado imágenes donde pues se ve que hay, una iglesia que nadie conocía, un socavón de la guerra civil, para atraer gente, ¿no? Entonces están generando problemas porque la gente lo está utilizando mal, ¿no? Es como todo, al final la inteligencia artificial es una muy buena herramienta para nosotros también, para detectar también, pero para crear, más que para difundir, para crear, bueno, pues está siendo un poco complicado porque al final puedes crear imágenes, puedes crear textos, puedes hacerte pasar por quien quieras, incluso clonar la voz de alguien, con lo cual está complicando bastante.
Ver para creer y que pase el tiempo y seguiremos viendo y creyendo o no, pero bueno, entidades como la que dirige, la que preside y de la que es portavoz Alasne Villar, Voz Euskadi, pues nos lo pone un poquito más fácil. Alasne Villar, muchísimas gracias por habernos atendido, por haber participado en esta sección. Te lo has creído y a seguir peleando contra los bulos y la desinformación. Muchas gracias.
Gracias.
Hoy por hoy, Guipúzcoa.